Dios los bendiga, muy buenas noches. Les doy nuevamente la bienvenida para esta transmisión de la radio de la Palabra de Dios sobre el mundo. Seguimos en Pilar, aún no nos han echado, así que nos quedaremos hasta que terminemos o que nos echen. Y seguimos enseñando la Palabra de Dios. Hoy hemos tenido un día muy hermoso con mucha Palabra de Dios. Hemos tenido nuestra reunión de servidores durante el día y las enseñanzas de la iglesia al aire libre que hemos tenido en el día de hoy. Me han contado que fue maravilloso y mañana seguimos con la maravilla. Primera de Juan capítulo 4, por favor. Como este ha sido un tema bastante singular durante todo nuestro año, en los fines de semana, en la Palabra de Dios, en las distintas ciudades de nuestro país, el énfasis particular que hemos dado para entender que Jesucristo fue nuestro sustituto, que nosotros estamos totalmente, absolutamente identificados con Él, porque Él estuvo totalmente, absolutamente identificado con nosotros. El tema para la noche de hoy es: Jesucristo es el precio por nuestros pecados. Dios es amor. Y la más grande manifestación de su naturaleza de amor fue entregar a su propio Hijo para pagar el precio por nuestros pecados, para que nosotros podamos acceder a un tipo de vida que, de no ser que Él nos la regaló, jamás hubiésemos tenido. Primera de Juan capítulo 4 en el versículo 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios. Mi pregunta fue, al leer este versículo, ¿por qué esto es así? Muy simple, continúa leyendo y te dice, porque Dios es, ¿qué cosa? Amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. A ver, ¿en qué? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Pero para qué? Para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. Seguimos preguntándonos y veamos en qué consiste el amor, este tipo tan sublime de amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esta es una palabrita que, como es muy simple en griego, se las voy a tirar. Es la palabra gilasmos, o con H, que es como si fuera una J suave, hilasmos o gilasmos, la palabra esta, propiciación. Y según un estudioso del griego bíblico que se llamaba Thayer, significa una satisfacción o el medio de satisfacción. Es cuando dos personas se confrontan y se enojan y la una ofende a la otra, entonces aquella otra ofendida demanda una satisfacción por el agravio, por la ofensa. Esto es gilasmos, esto es propiciación. Es la satisfacción o el medio de satisfacción por el agravio. En nuestro caso, la ofensa la cometió Adán contra Dios y fue el mismo ofensivo, el mismo ofendido, el creador de los cielos y de la tierra, que proveyó un medio de satisfacción para que el hombre se reconcilie con él. Damas y caballeros, si esto no es amor, yo no sé qué es entonces. Él fue el ofendido, nuestro Dios, por un ser humano como nosotros que lo ofendió. Y Él produjo la propiciación, la satisfacción o el medio de satisfacción al agravio que le fue hecho a Él. ¿Cómo lo hizo? Él mismo pagó el precio para que regresemos a Él. Damas y caballeros, es fantástico, es tremendo encontrar un Dios como el nuestro, tan amoroso, tan bondadoso, tan gracioso y misericordioso con nosotros. Ese medio o pago o reparación es nuestro maravilloso Señor y Redentor. Él mismo es la propiciación. Primera de Juan capítulo 2. en el versículo 2. Y Él es la propiciación. Correcto, es lo que acabamos de leer. Él es la propiciación, la misma palabra griega. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, los que estamos aquí en la sala, y por todos los que lean este versículo de aquí hasta que retorne el Señor Jesucristo y aún después. No es solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Juan capítulo 3. Nuestro precioso Salvador, nuestro hermoso Señor Jesucristo, es el medio personal por el cual Dios muestra sin lugar a duda alguna su misericordia a quien cree en el nombre de Jesús como pago satisfactorio que satisface los requerimientos de amor y justicia de Dios. Él fue el pago completo, no quedó ninguna deuda pendiente por cancelar. Dios pagó nuestra vida de un solo saque, de un plumazo, de una sola vez, al contado rabioso, con la sangre del precioso Cordero, nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Jesús entonces fue una provisión amorosa de parte de Dios a todos nosotros. Juan capítulo 3 en el versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, en contraste a perderse, vida eterna. Mirá el amor de Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre que Dios puso por encima de todo nombre, el nombre de su unigénito Hijo, nuestro maravilloso Señor y Salvador y Redentor, el capitán de nuestra salvación, el Señor Jesucristo. En ese nombre nosotros creímos, cuando Dios nos hizo sus hijos, cuando confesamos y creímos, según lo que leemos, cualquiera de nosotros puede leer en Romanos 10:9. El Levítico 16, por favor. La muerte sustitutiva de Jesús fue un pago expiatorio, propiciatorio, satisfactorio y completo de la deuda que había en nuestra contra. Hay una palabra hebrea que, como también, de nuevo, es fácil y es buena y nos es útil para, no solamente para ahora, sino para el estudio que cada uno de nosotros hagamos una vez que terminemos la enseñanza y estemos tranquilos en casa y repasemos toda la palabra de Dios con la que hemos tenido la dicha de ser inundados en este maravilloso fin de semana que compartimos. Uno estudia estos temas y puede profundizar para que la palabra sea quien lo convenza a uno del valor que uno tiene. Esta palabra hebrea es la palabra Kippur, con doble P, Kippur. Y es traducida expiación o propiciación. En todo caso, es como si fuera una palabra pariente de gilasmos, que es la que habíamos visto en el Nuevo Testamento. Como entramos al Viejo o al Antiguo Testamento, ahora les doy la palabra pariente, equivalente de gilasmos, que es la palabra hebrea Kippur. Otro estudioso de los idiomas bíblicos antiguos, que se llamaba Michelson, dice que esta palabra tiene una raíz que significa satisfacción, apaciguar, condonar, perdonar, ser misericordioso, pacificar, purgar, reconciliar. Una palabra con, como muchas palabras, que tiene varias acepciones y apuntan al perdón, apuntan a la misericordia, apuntan al pago propiciatorio o satisfactorio por una ofensa hecha. Había un día en el año que el sumo sacerdote, para que el sumo sacerdote hiciera la expiación de los pecados propios y del pueblo. Esto era tan importante para Dios que da sumo detalle de cómo había que hacerlo, cuándo, quiénes y qué ropa inclusive debía vestir el sacerdote. Mirá si era importante para Dios que ellos, que eran gente de los sentidos, algo parecidas a nosotros, vieran con cada acción que se hacía el interés profundo, detallado, dedicado, íntimo de nuestro querido Dios en perdonar nuestros pecados. No todas las veces que aparecen las palabras expiación y propiciación son la traducción de Kipur, claro que no. Pero en todos los casos las palabras o conceptos están relacionados con reconciliación o satisfacción. Recuerden, estamos estudiando que Jesucristo es el precio por nuestros pecados. Levítico 16 en el versículo 2. Vamos a hacer un pantallazo de varios versículos del Antiguo Testamento para que ganemos lo mejor que podamos en este tiempo de la enseñanza de la grandeza de lo que ha sido hecho por nosotros. Versículo 16:2. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Es decir, que no vaya cuando quiera, que no entre en todo tiempo en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Versículo 6. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación, fíjate lo que dice, por sí y por su casa. Él tenía que limpiarse primero para que una vez limpio, limpiara a los demás. Aunque temporario, verdaderamente, porque era por un tiempo hasta que viniera el Señor Jesucristo, este carnero era un pago satisfactorio. De paso, pero satisfactorio. Muy amoroso y misericordioso, pero de paso. Porque algo mayor iba a venir. Así que este, grandioso y todo, y amoroso, era de paso. Hasta que viniera Jesucristo, que lo hizo de una vez y para siempre. Versículo 11. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Cuando uno lee estos registros del Antiguo Testamento, tiene que recordar que estos actos son la sombra, son sacrificios temporarios de lo que iba a venir, que fue un solo sacrificio definitivo que satisfizo la justicia de Dios dentro de los confines de su amor. En el versículo 14 dice: tomará luego de la sangre del cordero. En el 15 dice: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre. Más tarde en el mismo versículo dice: hará de la sangre como hizo con la sangre. Tantas veces aparece la sangre como necesaria para la expiación, como necesaria para la limpieza del pecado. Versículo 18. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y de la sangre, dice el 19, y así sucesivamente. En el 21 dice: y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Fíjate lo que dice. Recuerden que les dije que esto es sombra de lo que iba a venir, que en realidad ya vino. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, debemos recordar que el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento escondido y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Esto le daba idea a ellos y a nosotros, por supuesto, de que todos esos sacrificios sustitutivos eran para salir del paso hasta que llegara el sacrificio sustitutivo. Un hombre había pecado, no un pobre carnero o un macho cabrío que lo mandaban y lo degollaban. Era un hombre el que había pecado. Entonces eran hechos imágenes para que ellos entendieran, para que cuando el Cordero viniera, ellos entendieran lo que significaba. Por eso es tan útil para nosotros. Por eso es tan útil. Porque vemos qué es lo que se lograba tantas veces que entraba a Aarón, una vez al año que entraba, una y otra vez, y aún así no era satisfactorio. Porque estaba, venía mientras venía aquello que tenía que venir. Que damas y caballeros, ya vino. 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Mirá la imagen que le proveía a esta gente que era tan solo de los sentidos. Se iba en el macho cabrío los pecados que ellos tenían y confiaban que Dios se los había sacado de encima los pecados. Dios, es más bien, el sumo sacerdote en nombre de Dios colocaba, entre comillas, colocaba. ¿Cómo hace para poner los pecados? Yo no sé, si el pobre macho cabrío estuviera en esa época, seguro con lo que le ponían en la cabeza, se caía el macho cabrío. Pero no viví en esa época. Pero igual se caían de todos modos. La imagen era que ponía sobre ellos el pecado y el pecado desaparecía en sus mentes, como también desaparecía el macho cabrío. Me apasiona, en verdad, al menos entender en parte el amor de nuestro Dios, que vez tras vez te dice: mirá, che, te perdoné, mirá, yo sé que vos pecaste, yo sé, pero mirá, he provisto un sumo sacerdote que ponga tus pecados, y yo lo considero como que son tuyos, y como él es un, como que el macho cabrío este es un pago suficiente para que regreses a mí. El interés de nuestro Dios de estar cerca de nosotros. Y estaba muy cerca de esta gente que hacía, era el pueblo de él, era el pueblo de él, estaba muy cerca de ese pueblo. Pues bien, está más cerca de nosotros, porque no está con nosotros Dios, está Dios en Cristo en nosotros. No puede estar más cerca. Dios en Cristo en nosotros. Veinticuatro. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. Los animales ofrecidos desaparecían totalmente. Sus cuerpos físicos eran consumidos sobre el altar. Cuando terminaba la ceremonia no quedaba nada en ellos. Igual que ocurrió con el Señor Jesucristo, nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nosotros. En donde Él fue sacrificado, en donde Él se inmoló por todos nosotros, en donde Él ofreció su vida, una vez que estaba consumado, no quedó nada de Él en el lugar. Igual que en el Antiguo Testamento. Luego explica, Dios da un día en el año que dice, en el, al final, en la mitad del 29, dice, bueno, el 29, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Si yo estuviera en esa época, ¿cómo ustedes, por supuesto, si nosotros estuviéramos en esa época, ¿cómo esperaríamos ese día de expiación una vez al año? Imagínate, una vez al año, solamente y nada más, era todo lo que tenías. ¡Cuánto detalle, Dios mío! ¡Cuánto detalle! ¿Cómo se vestía? ¿Cómo hacerlo? ¿Lavarse antes? ¿Lavarse después? ¿Agarrar uno un macho cabrío para una cosa, un becerro para otra cosa? Mirá todos los detalles. ¿De cuánto nos ha librado el Señor Jesucristo? Yo que no tengo memoria para nada, excepto para acordarme que no me acuerdo de nada. Imagínate si yo tuviera que recordar todos estos detalles. Y si metele que yo fuera el sumo sacerdote, que me acordara de cada cosa. Imagínate, yo estaría con el becerro ahí y mis notas, y tildaría paso 1, paso 2. Mirad cuánto detalle tenía Dios. porque Él tiene mucho detalle por nuestras vidas. Él estaba significando algo que iba a venir. Todo esto es la sombra de lo que iba a venir. Imagínate, esta es mi sombra. Mi sombra acá, por lo que yo veo, si ustedes pueden ver de ahí, tiene alguna semejanza con yo, conmigo. Pero no es yo, no es migo. Es sombra. Esto es sombra de lo que iba a venir. Levítico 23. Versículo 27. Levítico 23, 27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. En ese día el sumo sacerdote sacrificaba un becerro y un carnero y llevaba la sangre dentro del lugar santísimo para hacer el ajuste o expiación por los pecados de Israel. Los animales eran ofrecidos en sustitución por las personas. Representaban a las personas. Pobre becerro, ¿qué había hecho? Sin embargo, se colocaba sobre él el pecado de Israel. Y eran entonces entregados a la muerte para reconciliación temporal. Temporal. Había que esperar hasta la siguiente vez. Era para salir del paso mientras llegaba el Mesías prometido. Hebreos capítulo 9, por favor. Hebreos 9, versículo 11, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros que acabamos de leer, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido anual redención. ¿Viste lo que dice? La redención de ellos era anual. Cada tanto sus pecados eran expiados. La nuestra ya, nuestra redención ya fue lograda. No hay ningún sacrificio más que debamos hacer nosotros, ni necesitamos de ningún sacerdote. El último sacerdote que hubo fue el Señor Jesucristo. No hay más sacerdocio como tal, como ese que haya hoy día disponible. Porque Él fue el Cordero, Él fue el macho cabrío, Él fue el pago y además Él fue el sumo sacerdote. Él se presentó delante de Dios como sumo sacerdote y se presentó delante de Dios como cordero, como ofrenda válida a los ojos de Dios, como pago satisfactorio por nuestros pecados, no por los de Él. Él era un cordero sin mancha. Él no había pecado nunca. Entonces, Él era un buen cordero sin mancha para presentarse delante de Dios y que Dios colocara sobre Él nuestros pecados, al desierto, desaparecidos. Los sacrificios de Israel eran un paliativo hasta que llegara aquel sacrificio que aquellos antiguos tipificaban. Esto hacían hasta que llegara el Mesías. El sacrificio sustitutivo de Jesucristo fue una vez y para siempre. Él es llamado el Cordero de Dios, pero vamos, Él no es un cordero literalmente hablando. Él fue un ser humano, no fue un cordero. Hebreos capítulo 2. Nuestro reemplazo o sustituto era un hombre en todo igual al hombre que había pecado y también igual a nosotros, sus hermanos. Hebreos 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Eso tenía que ser. Eso tenía que ser. Hebreos 9. Hay tanta información en Hebreos. Hebreos 9. Los sacerdotes del Antiguo Testamento entraban una y otra y otra y otra y otra vez por ellos mismos y por su pueblo. Ellos hacían la sustitución y Dios lo aceptaba como que fuera la misma gente que lo hiciera delante de él. Eso hacían tantas veces como fuera necesario. No fue ese el caso con nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 9, versículo 24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena, ajena. Porque el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento ofrecía la sangre de los becerros y los machos cabríos, no la propia. Acá la sangre ofrecida por nosotros fue la propia sangre de nuestro Señor Jesucristo. 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. Esta es la primera cosa que es sorpresiva, maravillosa, y que nos hace agradecer tanto a Dios. El pecado en el Antiguo Testamento se limpiaba de la gente. El nuestro fue quitado. Fue quitado. Es como que tengas un bote de basura, un tacho donde vos colocás la basura y vos lo limpiás cada tanto. En nuestro caso se tiró y luego se pasó detergente. Se tiró directamente, desapareció, fue quitado del medio, no fue limpiado del medio, fue quitado del medio. Hebreos 10, versículo 8, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Pero eran del, como les dije, eran para salir del paso. Y diciendo luego: he aquí que vengo yo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Habíamos visto durante la enseñanza de ayer la importancia que Dios le da a la obediencia. Y acá está hablando de que de hacer tu voluntad, de hacer su voluntad, la voluntad de Dios. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad, dice el 10, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué Salvador tenemos! ¡Qué Dios tenemos! Que procuró los medios para quitar el pecado. Ya no nos interrumpe el pecado en nuestro caminar hacia nuestro querido Dios. No estamos interrumpidos por nuestro pecado. 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a nosotros, a los santificados. A nosotros nos hizo perfectos. Espiritualmente hablando, claro está, nos hizo perfectos. Romanos capítulo 3. Esto es algo que ningún animal hubiese podido lograr, sin importar quién pudiera ser el sacerdote que lo ofreciera. Jesucristo acabó totalmente con el efecto del pecado en la humanidad. Todo, damas y caballeros, Hechos hecho en términos de justicia y amor de Dios. No quedó nada sin hacerse, no es necesario hacer nada más. No hay ninguna deuda pendiente en nuestra contra. Romanos 3, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, que es decir lo mismo, es decir, gratuitamente por gratuitamente, recontra gracia, muy gratuitamente, es decir, quiero que entiendas, hijo, no pagaste nada, fue por gracia, gratuitamente, pero claro que nosotros tenemos el entendimiento lógico de que fue gratuito para nosotros, no fue gratuito para Dios, no fue gratuito para nuestro Señor Jesucristo, para nosotros fue gratuito. 25, perdón, por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Yo hoy me voy de aquí esta noche pensando diferente acerca de mí. Fíjate todas las imágenes que Dios nos provee de sumos sacerdotes de una vez por año, de machos cabríos, de becerros, de que se colocaba el pecado sobre el... Mirá todo lo complejo que era en aquel entonces. Ellos tenían que hacer esto para recordarse el perdón de Dios, de que Dios quería redimirlos y de que vendría un Redentor para que ya no tuvieran que ir más al desierto con ningún becerro ni ningún cordero. Dios tuvo paciencia y pasó por alto los pecados pasados. Lo hizo, pues tenía en la mira el manifestar su justicia de manera completa y permanente. Por eso puso a Cristo Jesús como propiciación. El Señor Jesucristo cumplió la ley acabadamente, hizo el pago con su vida y así logró reconciliación por siempre. Jesucristo vino a ser nuestro trono de misericordia y nuestro lugar de expiación y propiciación. Éxodo 25. Éxodo 25. En el versículo 21 dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, dice el 22, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. En el Antiguo Testamento, el trono de Dios era representado como estando por encima del propiciatorio. Desde aquí es donde Dios se declara y manifiesta al hombre. Solamente el sumo sacerdote tenía acceso a este sitio y podía acceder solamente una vez por año. Cuando ocurría esto, era necesario que llevara consigo la sangre de los animales sacrificados. El único acceso a la presencia de Dios era a través de un sacrificio con sangre. Este ritual se realizaba el día de la expiación y anticipaba la venida de aquel único que cumpliría el necesario sacrificio, tras el cual no iba a haber más necesidad de seguir ofreciendo. Jesucristo cumplió aquella ley y ha venido a ser el trono de misericordia. Él ha hecho disponible la perfecta comunión con Dios. Por eso podemos entrar con confianza a la presencia misma de nuestro querido Padre Celestial, porque Él hizo un trabajo perfecto de redención en nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 4. En el versículo 16 dice, acerquémonos pues temblorosamente ¿Vieron lo que dice? Confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El socorro de Dios siempre, siempre es oportuno. No es oportuno según nuestros términos, pero siempre es oportuno. Nuestro acceso al trono de gracia es con confianza, pues el peaje fue pagado con la sangre del precioso Cordero de Dios, que ha quitado de una vez y para siempre el pecado del mundo. Israel miraba hacia adelante a la llegada del Mesías. Sus pecados eran cubiertos hasta que se saldase el total de la deuda. Nosotros miramos atrás al momento que la deuda nos fue saldada y vivimos en conformidad a no tener ninguna deuda. No debemos nada espiritualmente hablando, no porque hayamos pagado algo, sino porque fue pagado todo en nombre nuestro, en el sacrificio sustitutivo de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. El pecado ya fue quitado de la ecuación, ya no somos deudores. El pecado de Adán no fue cubierto para nosotros, sino limpiado, quitado, no existe más. Esta verdad fundamental ya fue anunciada por Jehová, aún en el Antiguo Testamento. Por favor, pasen conmigo a Isaías capítulo 53. Isaías 53. Si nos llega, no importa, yo lo leo. En el versículo 1 dice: ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado, dice el 3, y desechado entre los hombres. Habla de nuestro querido Redentor. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Es monumental el amor de Dios y del Señor Jesucristo manifestado vívidamente en los logros de su ofrecimiento por nosotros. No solamente fue hecho pecado por nosotros, sino que la palabra también declara que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores para que nosotros no llevemos nuestras enfermedades y suframos nuestros dolores. Versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga seremos nosotros curados. Gracias por corregirme. Fuimos curados. Fuimos curados. Tiempo pasado, es más, es tiempo pasadísimo, no tiempo pasado. Fuimos curados. Eso dice la palabra de Dios. Lo único que hay que hacer es creer para alinear nuestro ser a esta maravillosa palabra de Dios y creer lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. Todo lo que somos, lo somos en Cristo para Dios. Todo lo que es Dios para con nosotros lo es en Cristo para nosotros. Damas y caballeros, el Señor Jesucristo fue un varón maravilloso que dio su vida por todos nosotros. Él fue el Cordero perfecto, no por haber sido un animal. Él fue de la misma raza, de la misma especie que el primer hombre que pecó, de la misma especie que somos nosotros. Por eso era necesario un sacrificio de un ser humano por su propia voluntad, para pagar por el pecado, por los efectos del pecado de un ser humano que pecó por su propia voluntad. Lucas 22. En el versículo 24 dice: Y estando en agonía estaba, oraba más intensamente. No dice se escapaba más intensamente, oraba más intensamente. Y era su sudor como, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Agonía tiene que referirse a la intensa presión mental, pues al momento que ocurrió esto, aún no había sido tomado para ser torturado. El doctor Whitwell dice acerca de las gotas como de sangre que transpiraba Jesús al momento previo de ser entregado en manos de los malvados que lo llevaron al Gólgota. Dice que la palabra sangre representa la vida que Jesús derramó en su oración. De aquí que esta figura es una figura literaria que se llama símil. Enfatiza la intensidad con la que Jesús oraba. No había otra forma de solucionar el problema gravísimo del hombre y su enemistad con Dios. Así que el Redentor se negó a sí mismo y ejerció el acto humano de amor y entrega más grande que persona alguna haya hecho jamás por otros. Romanos capítulo 6. Perdón, capítulo 5. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No murió por nosotros cuando lo merecíamos, murió por nosotros cuando lo necesitamos. ¡Qué bárbaro, qué singular este bendito Padre Celestial que nosotros tenemos, que haya provisto todas estas cosas para nuestro beneficio! Pero si fue un hombre el que pecó contra él, ¿por qué no procuró ese hombre la redención? Pues no. El amor de Dios llegó a proveernos a nosotros el Redentor para que tengamos acceso franco, libre, gratuito, rápido, a hipervelocidad, al trono de su amor, de su corazón. Hebreos 5. Versículo 7 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Recuerden que temor es un respeto profundo, temor reverente, buena traducción. Está hablando de este momento que acabamos de leer arriba, en Lucas 22. Y aunque era hijo por lo que padeció, en el 8 dice, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús aprendió a disciplinar su mente para hacer la voluntad de Dios en todas las situaciones y circunstancias, aún frente a su propia horrible muerte. Tres veces le pidió a Dios que si hubiera una manera diferente de solucionar el gravísimo problema que Adán había transmitido en su progenie, se la proveyera. Pero, muy evidentemente no la había, y él aceptó ser el pago. Él aceptó ser el pago. El Señor Jesucristo no hizo el pago. El pago lo hizo Dios. El Señor Jesucristo fue el pago. Dios estuvo con él en Getsemaní y estuvo con él cuando estuvo colgado al madero. Dios nunca abandonó a nuestro Señor. Dios nunca te va a abandonar a vos. Además, no puede aunque quisiera, y no quiere, y no puede. Porque es Dios en Cristo en vos. Donde vayas, Él está. Por eso nosotros, en respuesta al amor de Dios, nos conducimos con una conducta de Hijo de Dios, con una conducta de uno santificado, de uno santo. Uno quiere serle agradable a nuestro querido Dios. Cuando entendemos estas grandezas que fueron hechas en nuestro beneficio, sin siquiera nosotros participar, sin pedirlo, y mucho más, sin siquiera merecerlo. Hebreos 12. Versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, que es la nube de testigos, se refiere a todos los que están arriba mencionados, que son gente que le ha creído a Dios a lo largo de las edades, aún a pesar de grandes oposiciones, de grandes adversidades. Entonces nosotros también, teniendo en derredor nuestro esa nube de gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El pecado fue quitado legalmente de nuestro camino. Nosotros tenemos que quitarlo de manera práctica, haciendo la voluntad de Dios. Recuerde, los logros del Señor Jesucristo superan en calidad y duración a los efectos del pecado de Adán. Correr la carrera de la fe es la parte práctica del andar. El pecado original y sus consecuencias ya fueron aniquilados por el sacrificio de Jesucristo. Ahora nos toca no dejarnos detener por Él. Por eso nos despojamos de todo peso y del pecado que nos asedia. En virtud de la entrega que hizo Adán de sus derechos dados por Dios, ahora es el diablo quien tiene poder y autoridad. Este ente de suma maldad es quien tiene el dominio sobre las cosas del mundo que se oponen a los deseos de nuestro querido Dios. Todas las cosas en el mundo están básicamente organizadas de tal manera que nos sea fácil inclinarnos a desobedecerlo a Dios. Por eso en ocasiones se hace muy cuesta arriba hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo hacemos para no permitirle al pecado que nos gane la partida? Versículo 2. Ponemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto es lo que hacemos para correr y ganar la carrera de la fe que está puesta delante de nosotros. Ponemos y dejamos los ojos puestos en Jesús, imitándolo en su andar. Él quitó la vista de la circunstancia y la clavó en el objetivo. Nosotros fuimos su objetivo. Vos fuiste su objetivo. Nosotros fuimos su objetivo. Él quitó la vista del oprobio, lo menospreció. ¿Existía el oprobio? Claro que existía. Estaba ahí presente el oprobio. Pero Él lo menospreció porque pensó en nosotros. Eso hacemos nosotros para obtener nuestros triunfos sin desmayar. Cristo nos consideró a nosotros, ahora nosotros lo consideramos a Él. Versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cómo nos desmayamos? Poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y cuando los pusimos, viejo, ahí los dejamos. No los sacamos de ahí. Nuestra vista clavada en nuestro Redentor. Lo que Él hizo lo voy a hacer yo, porque como fue un hombre como yo, entonces yo también puedo hacerlo. Y no dejo que nadie me desconvenza de esto, porque esta es una verdad de la palabra de Dios a la cual me puedo adherir creyentemente con cada fibra de mi ser. Cada célula de mí desea mirar a mi Señor, porque es Dios en Cristo en mí, el hombre interior, el nuevo hombre, el que desea hacer la voluntad de Dios. El otro, que se vaya a freír churros. Vamos a obedecer de una vez y por todas a Dios en Cristo en mí. La única posibilidad por la que podamos considerarlo a Jesús es que Él era como nosotros somos. Si Él hubiese sido una deidad, ni usted ni yo podríamos considerar sus acciones creyentes para lograr el objetivo común de obedecerlo a Dios. Así como Él fijó su vista en Dios y la promesa de vida por siempre en la resurrección, nosotros ponemos nuestra vista en Él, el autor y consumador de la fe. Efesios 2. Es para nuestro mayor bien desenfocarnos, menospreciar lo que nos obstruye y justipreciar el efecto benéfico de la acción creyente de Cristo en nosotros. Cuando comparamos cualesquiera sean nuestras circunstancias con las suyas, entonces las nuestras se vuelven leves, tomando la correcta proporción que verdaderamente tienen a la luz de sus logros. Efesios 2, versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué cosa? La paz. La paz. Tanto Israel como los gentiles ahora son un nuevo hombre y tienen paz entre ellos. En su ofrecerse, Jesucristo hizo que ambos pueblos, devenidos en solo uno, también tengan paz para con Dios. 16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Eso hizo Dios en Cristo. Romanos 5. Versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué Salvador que tenemos, qué maravilloso Salvador. Mediante su ofrecimiento sobre el madero, logró paz entre Israel y los gentiles, haciéndolos un nuevo hombre, y permitió a su vez que ese nuevo hombre tenga paz para con Dios. Completo Salvador, completísimo Salvador que tenemos. Él cargó con la causa que obstruyó por miles de años la íntima y amorosa relación que Dios diseñó para tener con su creación. Cargó con nuestros miedos, preocupaciones, presiones y ansiedades, y ahora podemos disfrutar paz. Efesios 4. Versículo 8. Dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ya no hay cautividades que podamos llevar. Si usted ve una cautividad, usted tiene que estar equivocado, vaya al oculista. Pues ha sido llevada por Jesús en lugar suyo. No está más sobre la superficie terrestre, está solamente en nuestra mente, porque nuestra cautividad fue llevada cautiva. Ocurre a veces cuando nos distraemos de la palabra de Dios, es como que en este versículo dijera que Jesucristo tomó una bolsa, un saco, una saca muy grande así y llevó la cautividad. Y ahí abajo estamos nosotros saltando para... ven cautividad, no me dejes. Cuando la palabra dice que Él llevó cautiva la cautividad, que se la hubiese llevado hubiese sido magnífico, y yo sinceramente estaría muy feliz que dijera eso este versículo de Efesios, pero dice que la llevó cautiva para que sepa lo que es cautivar. Se la llevó cautiva la cautividad. Está cautiva, la tiene él agarrada. ¿Por qué la queremos agarrar nosotros? Son más fuertes que Jesucristo entonces. Qué maravillosa esta palabra, ¿verdad? Que tan amorosamente nos hace ver estas cosas y que tan amorosamente nos permite a nosotros cambiar el rumbo de nuestras vidas cada tanto. Hacer una pequeña corrección aquí, otra pequeña corrección allá. Damas y caballeros, este es el GPS de nuestras vidas. Este es el GPS de nuestras vidas. Y este no dice nunca, recalculando. Porque este GPS no tiene nada que recalcular. Porque este es cierto, este te lleva al corazón íntimo de nuestro querido Padre Celestial. Este te lleva a la vida eterna y te enseña cómo vivir como uno que fue guardado aparte, como un santo de Dios, como alguien que quiere conducirse de tal manera que Dios lo mire y diga, qué lindo, qué bien que está andando. Me quiere agradar a mí, no quiere agradar más a los hombres. Primera de Pedro, hablando de cautividad, capítulo 2. En el versículo 24, la maravillosa palabra de Dios dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Ven cuánto sentido tiene ahora haber leído un cachitito del Antiguo Testamento y ver lo que significaba para Israel el cordero sobre el cual se colocaban los pecados de ellos una vez al año? Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ahí están pegados, dejémoslo ahí pegados. ¿Por qué hacemos tanto esfuerzo de sacarlos con una espátula de ahí y los volvemos a buscar y los volvemos a pedir y volvemos a extrañarlos y los miramos como con añoranza y nostalgia? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, en algún momento, en el futuro más cercano que se pueda, no bien tenga la agenda abierta, dice Dios, seréis sanados. No, fuimos sanados. Lo lamento por ustedes que se dedican a la medicina. Ojalá se queden sin trabajo. No sé, busquen alguna otra cosa. Yo les puedo conseguir un puestito en otro lado. Ojalá se queden sin trabajo. Y en la medida que nosotros operemos el poder de Dios que está disponible para todo hijo de Dios, bueno, pues bien, habrá menos trabajo para nuestros queridos médicos. Ellos no tendrán ningún problema, porque ellos mismos primero oran y luego le dan a la inyección o a lo que sea. Porque para nosotros eso está todo bien, por supuesto que sí, claro, caramba. Muy bien y muy agradecido a Dios que hizo las cosas de tal manera de que algunos estudien las ciencias médicas y puedan ayudarnos cuando no podemos, no nos da el cuero o no llegamos con nuestra creencia o lo que fuera. Pero para nosotros son terceros auxilios. El primer auxilio es Dios con nosotros, cuando nosotros nos ministramos u oramos. Segundos auxilios es cuando recurrimos a un hermano porque no nos dio el cuero en el primer auxilio. Y él ora o nos ministra. Y terceros auxilios, la aspirina, ningún drama. Pero primero vamos a Dios. Gálatas 3. Acá en el versículo que acabamos de leer no dice que va a llevar, dice que llevó tiempo pasado nuestros pecados. Cuando uno por su propia voluntad carga con sus pecados, en lugar de despojarse de ellos, confesándoselos a Dios, es como que estuviera diciéndole, mira, gracias, está bien, yo me encargo, no hace falta, no te preocupes. Uno estaría despreciando la acción amorosa y obediente de Jesús a favor nuestro. Esta acción fue hecha hace unos 2000 años atrás. Dejemos nuestros pecados ahí. No los traigamos al presente, no repudiemos la gracia de Dios. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. De entre todos los seres humanos que ha habido en la humanidad, si hubiera que señalar a uno bendito sobre todos, sin ningún lugar a dudas, ese sería nuestro amado Señor. Sin embargo, acá dice que fue hecho en lugar nuestro, sustitutivamente hablando, maldición. La maldición de la ley es la enfermedad, y la enfermedad terminal, que es la muerte. Esa es la maldición de la ley. Deuteronomio 28, versículo 15 dice: Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. 61. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no esté escrita en el libro de esta ley, dice el 61, para cuando sea que lleguen, va a decir lo mismo, no se preocupen. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no esté escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Bien, bien. La primera gran aclaración que es debida aquí es que la forma de expresarse en este registro es la forma que tenían los orientales de hablar, atribuyéndole a Jehová estos males que son imposibles, lejanísimos a su bondadosa naturaleza. Todos los males provienen del archienemigo de Dios, el diablo. Nada malo proviene de Dios, nuestro querido Padre Celestial. En cualquier caso, no obedecer la voz de Jehová los ponía fuera de lo que podríamos llamar el paraguas de protección, el paraguas de protección de Dios. Por eso, de alejarse ellos, el amoroso Creador les dice lo que les podía pasar. Pues bien, Jesucristo nos redimió de esta maldición cargándola en su cruz. Esa cruz era todo lo que nos era contrario, sin excepción. Todo. Pecados, enfermedad, culpa, miedo, debilidad, inquietud. Si usted tuviera que cargar con parte de aquella cruz que él cargó, entonces para usted Jesucristo no sería un sacrificio completo o un completo salvador. Es decir, su ofrecimiento sustitutivo por usted es menospreciado a su miope parecer, y el efecto del pecado de Adán también en su miope parecer es magnificado. Usted decide. Isaías 53. En el versículo 6 dice: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De nuevo, la figura que nos da haber entendido lo que significaba para Israel esa limpieza anual. Jehová cargó en él, no fue un sumo sacerdote que lo cargó en él, fue Jehová que lo cargó en él. Y mucha atención a este detalle, mucha atención a este detalle. No fueron los soldados romanos ni los malvados líderes religiosos enfureciendo a la turba enardecida, sino Dios quien cargó sobre él nuestros pecados, logrando nuestra redención y sanidad para nuestras vidas. Angustiado, dice el 7, él, y afligido, no abrió su boca. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. En el versículo 10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Estos versículos expresan en tiempo futuro lo que para nosotros es tiempo pasado. Esto que al momento de serle revelado a Isaías iba a ocurrir, ocurrió. Fue quebrantado y sujetado a padecimiento. Puso su vida en expiación por el pecado. Pero, damas y caballeros, está viendo linaje. Está viviendo por largos días. Y la voluntad de Jehová está siendo prosperada en su mano. Hoy disfruta del fruto de la aflicción de su alma, pues llevó las iniquidades de todos nosotros. ¡Qué redentor que tenemos! Gracias, Padre Celestial, por semejante verdad. Gracias por conseguir semejante varón que se diera por nosotros. Anhelamos, pero fogosamente, apasionadamente, que lo mandes de regreso a buscarnos, por entre otras cosas poderlo ver y expresarle nuestra gratitud a vos, nuestro querido Padre Celestial, por habernos provisto de semejante ser humano en nuestro favor. Y a Él, a nuestro querido Señor Jesucristo, expresarle lo que significa la maravilla de su ofrecimiento por nosotros. Gracias, mil gracias, Padre Celestial y Señor Jesucristo, por lo que ha sido hecho en nuestro favor, en la persona sustitutiva de nuestro Señor y Redentor, nuestro pronto retornante Señor, nuestro hermano, el Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Amén. Thank you.